XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1011-1011, de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 18 de abril del año 2023. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en los últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar.
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos nuestros amigos que nos escuchan en un programa más de Obsesión por el Cielo, ya sea que nos estén escuchando a través de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey o en podcast. Y como siempre, ya que menciono Radio UDEM, pues quiero mandar un saludo a nuestros amigos allí que nos hacen posible que la transmisión de este programa salga siempre con perfecta calidad, como todos los martes de 7 a 8 p.m., por el 90.5 de FM. Hoy le tocan a Salia Simón, a Asgard Banda y a Antonio Calderón. A ustedes y a todos los demás, pues gracias por estar allí siempre para nosotros, aquí en nuestra casa que es Radio UDEM, el 90.5 de FM, en la ciudad de Monterrey y su área metropolitana.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico, obsesionporesielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporesielo.net, donde encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que distribuimos gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcasts de Podbean. También en obsesionporesielo.net van a encontrar 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es uno para cada estación del año. Muy bien, ¿cuáles fueron las noticias de esta semana, Edgar?
Pues esta semana, Pedro, tenemos un solo tema y es la curiosa situación de que las galaxias del universo primitivo están muy grandes, con muchas estrellas y muy bien formadas, a pesar de que en las imágenes del telescopio espacial James Webb estamos viendo casi al inicio del universo. Y esto es un problema para todos, para todas las teorías sobre cómo las galaxias se van formando. De hecho, es un problema que ya ha habido desde hace tiempo, pero ahora con las nuevas imágenes del telescopio espacial Webb, pues sabemos que no nos estamos imaginando cosas, y es un problema real. Ya lo hemos mencionado aquí y ahora hay 2 noticias relacionadas sobre el tema, así que le vamos a dedicar todo el programa a esto.
Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección de Explorando las Estrellas con Lonnie Pacheco. En esta sección, Lonnie, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica sobre los eventos astronómicos más vistosos que podremos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Lonnie.
Hola amigos, soy Pablo Loni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es del 18 al 25 de abril de 2023. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana, la luna aparecerá alrededor de los crepúsculos matutino y vespertino, es decir, primero veremos a la luna moribunda apareciendo por el este justo antes de amanecer, luego será nueva y la perderemos de vista, y finalmente se dejará ver tiernita como una creciente delgada siguiendo al sol tras la puesta. Estará cruzando las constelaciones de Cetus y Piscis. Reaparecerá en Aries desde el 20 de abril, casi invisible tras haber eclipsado al sol en el Pacífico Sur, Oceanía y Océano Índico. Luego la veremos engrosando la uña de luz, atravesando constelaciones de Taurus, Géminis, visitando a Venus, las Pléyades y Marte. El miércoles 19 de abril, a las 10:12 de la noche, la luna será nueva, pero a esa hora de la noche, evidentemente, no podremos ver a la luna. En el otro extremo del planeta, la luna estará cruzando exactamente frente al sol, cubriéndolo y produciendo un eclipse híbrido de sol. Se llaman así los eclipses en los que el tamaño aparente de la luna encaja casi perfectamente con el tamaño del sol, de manera que los que están más cerca de la luna ven que tapa al sol completo, pero los puntos de la trayectoria del eclipse que están más lejos de la luna, en los extremos, la luna se ve un poco más pequeña y no da para tapar al sol completo. Entonces lo ven como un delgadísimo anillo de luz brillante, como si fuera una serie de anillos de diamante y collar de perlas. Esto no será visible en el continente americano, sino en Oceanía. Allá tendrán la fortuna de ver este singular fenómeno. En tiempo universal, la fase nueva de la luna acontecerá el 20 de abril a las 4:12 horas y la fase máxima del eclipse será a las 4:17. El viernes 21 de abril a las 7:50 de la tarde, volteen hacia el oeste desde un lugar alto para que puedan ver, tener una visión franca hacia el horizonte sin obstáculos y verán en fila aparente, desde abajo y hacia arriba, a Mercurio, la luna delgadísima, las Pléyades, a Venus, el lucero de la tarde, y Marte, el planeta rojo. El más brillante por mucho será Venus. Mercurio será el más tímido, pegado al horizonte, y Marte el más elevado, el más alto, entre las estrellas de Géminis, debajo de Castor y Pollux. La luna se verá delgada como un hilo de plata, mostrando su circunferencia completa tenuemente iluminada por el reflejo de la Tierra, la luz cenicienta. Esto que les digo se puede ver a simple vista, pero lo verán mejor y más bonito si tienen a la mano unos binoculares. El sábado 22 de abril veremos la misma hilera aparente, pero ahora la luna estará más arriba, entre Venus y las Pléyades, formando un conjunto digno de ser fotografiado. Así que preparen sus cámaras y tripiés para que guarden esta bella postal celeste como recuerdo. Y por cierto, tienen que buscar desde las 7:50. Si se tardan más, el planeta Mercurio se les habrá escondido ya tras el horizonte oeste. En tiempo universal, la conjunción de la luna con las Pléyades acontecerá el 22 de abril a las 9:14 horas, con una separación angular aparente de 2 grados. La noche del sábado 22 de abril, prepárense para recibir la lluvia de meteoros líridas. ¿Cuántos veremos? Nunca se sabe, pero pueden ser más de 20 meteoros por hora en la hora de mayor actividad. La velocidad de ingreso de los meteoroides es de 49 kilómetros por segundo. El aspecto de los meteoros líridas suelen ser breves y brillantes, pero frecuentemente dejan hermosos rastros iluminados que pueden durar varios segundos visibles. Afortunadamente, la luna estará en fase creciente, ocultándose temprano en la noche, dejándonos libre la madrugada del domingo 23 de abril para disfrutar mejor el espectáculo. Esto no significa que se iluminará el cielo con ellas. De hecho, los meteoros son sutiles, breves, y hay que prestar mucha atención. Es necesario alejarse de las luces de la ciudad para poder apreciar este fenómeno mejor. La ventana recomendada para observar las líridas es desde la noche del sábado 22 de abril a las 9:30 de la noche hasta el crepúsculo del amanecer del domingo 23. No se requiere telescopio ni binoculares. Basta con acostarse boca arriba en un catre o bolsa de dormir y no dejar de ver hacia arriba, apagar todo, incluyendo el celular. Los meteoros aparecerán en cualquier lugar del cielo, alejándose de la constelación de Lira. En tiempo universal, la Tierra estará cruzando la porción más densa de partículas el 23 de abril a las 0 horas con 35 minutos. La tarde del domingo 23 de abril volveremos a ver en línea aparente los planetas Mercurio, Venus y Marte, pero ahora con Mercurio más cerca del horizonte y con la Luna por encima de Venus y las Pléyades. Recuerden buscar desde un lugar alto, desde las 7:50 de la tarde, si desean capturar a Mercurio en el mismo panorama. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Venus acontecerá el 23 de abril a las 13 horas con 3 minutos, con una separación angular aparente de 1.4 grados. El lunes 24 de abril, la Luna estará en el extremo norte de su trayectoria, permitiendo observar rasgos que normalmente están tras el horizonte del polo sur lunar, cráteres y colinas que permanecen la mayor parte del tiempo ocultos para los observadores en Tierra. Es una oportunidad para sacar nuestros telescopios y echar un vistazo, conocer los cráteres Scott de Monax y Shoemaker. Les sorprenderá saber que en el suelo del cráter Shoemaker yacen las cenizas de Eugene Shoemaker, geólogo planetario que estudió extensamente el origen y la mecánica de los cráteres de impacto. En tiempo universal, esto acontecerá el 25 de abril a las 5:53 horas con una declinación máxima norte de 28 grados. El martes 25 de abril, desde las 7 de la tarde, 7 y media, echen un vistazo a la delgada luna creciente que estará acompañando al planeta Marte en la constelación de Géminis. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Marte acontecerá el 26 de abril a las 2:18 horas con una separación angular aparente de 3.6 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Gracias, Loni, por tus efemérides astronómicas de la semana. Y pues bien, vamos a comenzar el programa no con el tema de las galaxias lejanas y primitivas, algo un poquito más cercano. Esta semana salió publicada una imagen del hoyo negro supermasivo que está en la galaxia de M87. Y ustedes se dirán, bueno, pero pues eso ya sucedió en el año 2019, salió ya el hoyo negro supermasivo. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué es diferente? Y pues bueno, como todo en la astronomía, tomaron los mismos datos, utilizaron un proceso más sofisticado y obtuvieron una imagen del hoyo negro supermasivo con mejor resolución. Entonces, salió en una pequeña publicación que se titula La imagen del hoyo negro de M87 reconstruida con PRIMO. Todo eso es un acrónimo. Salió en Astrophysical Journal Letters el 13 de abril y está libre y disponible para todo el mundo. Los autores son Lia Medeiros, Dimitrios Psaltis, Todd Lower y Ferjal Ocel, del Instituto para Estudios Avanzados de la Universidad de Arizona, de Georgia Tech y del National Optical Astrophysics Research Laboratory. Y pues bien, como decía,
lo que hicieron aquí básicamente, como tú dices, con los datos que ya habían tenido.
¿Del telescopio de horizonte de eventos?
Sí, que no es un telescopio en sentido tradicional, sino una serie de instrumentos y con interferometría juntan la señal de todos y como están separados, están desde el Polo Sur hasta Groenlandia, desde Hawái hasta Europa. La cosa es que la separación entre los instrumentos y el hecho de que los hagan trabajar en conjunto permite muy alta resolución y eso permite obtener las imágenes del agujero negro. Y el siguiente problema, el principal problema de hecho, no es tanto de interferometría, sino el procesamiento de los datos. Y se obtuvieron resultados bastante buenos la vez pasada, pero ahora pues la idea de estos investigadores es utilizar la técnica de aprendizaje de diccionario o por diccionario para entrenar un sistema de aprendizaje de máquina con simulaciones de agujeros negros perfectos y utilizar este entrenamiento para reconstruir la imagen original. En pocas palabras, se están utilizando esta técnica de aprendizaje de máquina para volver a procesar los datos originales. Y lo que tenemos es una imagen con más detalle, menos dispersión de la señal, más nítida, para ponerlo en términos un poco más menos técnicos y más fáciles de entender, ¿no?
¿Este aprendizaje se puede considerar que es inteligencia artificial?
Sí, sí.
porque no hay
Versión corta, sí.
intervención. Entonces, la idea es de que tú pones varios modelos teóricos y se los enseñas a la máquina. No, bueno, enseñar es una forma, ¿cómo le dirías? Se los presentas en
Se
formato
los, pues
digital.
sí, se los enseñas a la máquina y pues vaya, procesas los datos y la máquina va construyendo un modelo para explicar esos datos y cómo se relacionan y el modelo se va haciendo más perfecto cada vez.
Entonces le dices, con estos datos ideales te da este modelo ideal, con este otro dato ideal te da este otro modelo ideal. Y así,
Sí.
y después le das los datos no ideales y que utilice lo que aprendió antes, entre comillas. A eso de aprendió se me hace, no sé, muy humano, para tratar de calcular lo que, cómo se vería.
Sí, y en realidad no es tan humano, pero como es un poco difícil de explicar muchas veces en la prensa no especializada o en los medios no especializados, pues se simplifica de esta manera, ¿no? Como que le estás enseñando a la máquina y pues realmente en cierta manera sí lo estás enseñando, porque está generando, cuando en la fase de aprendizaje lo que está haciendo es generar, detectar los patrones comunes en la estructura de las imágenes. Y con eso construye el modelo que va a utilizar para luego procesar las imágenes de la señal que sí se tiene de a de veras, de los telescopios de horizonte de eventos. Y con esto, la novedad aquí es que permite con mayor fidelidad el reconstruir lo que le falta a las imágenes originales. Los detalles que no están allí permite de una manera científica y válida inferir que allí están.
Ok, en este caso fueron los datos de la galaxia M87. Rápidamente a recordar, esta es una galaxia esferoidal que está en la constelación de Virgo a 53 millones de años luz de distancia. Tiene un diámetro como 50% más grande que nuestra Vía Láctea, pero es esferoidal, no es de disco. Y lo más importante es que tiene un jet de materia que está siendo expulsado del hoyo negro supermasivo, bueno, de la vecindad del hoyo negro supermasivo en el centro de la galaxia. Y este telescopio de horizonte de eventos que ya describiste en el 2017 hizo observaciones simultáneas desde varias partes de la Tierra y encontró pues que podía tomar una imagen de un hoyo negro supermasivo que se estima que sea de 6.500 millones de veces la masa del Sol y con un diámetro de 25.000 unidades astronómicas, recordando que la unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol, 150 millones de kilómetros. Y para comparación, la distancia del Sol a Plutón son como 40 unidades astronómicas. Entonces, esto es mucho más grande que el sistema solar.
Y la ventaja de todo esto es que esencialmente con este procesamiento se va a poder refinar y tener con más, con menos incertidumbre todos los datos básicos del agujero negro, sobre todo su masa, pero todos los parámetros que determinan la apariencia y la naturaleza de este agujero negro. Y desde
Sí.
luego, pues es una técnica que en el futuro se puede emplear en otros agujeros negros, ¿no?
Sí, viendo los resultados, tienen una imagen en el artículo donde presentan la imagen original que se creó y la imagen ahora aquí por primo. Y se ve más delgado la dona, como que está un poquito más enfocada. Y pues por eso, con eso se pueden medir los parámetros con un poquito mayor precisión, o sea, menor desviación estándar o menor incertidumbre, porque está un poquito más con mayor resolución. No sé
Y
si
eso,
notaste que
sí.
del lado del cuadrante de abajo a la izquierda, como a las 7, 8 de del reloj, había una parte más o menos brillante que se corrió hacia como las 6, 7 de la tarde del segundo reloj en la imagen de primo. ¿Lo viste o no la
Sí,
notaste?
lo vi.
Y ¿qué pasó con eso? Yo pensé que iba a ser un poquito más refinado el bultito que estaba en ese lado y no que se hubiera cambiado, que hubiera rotado más hacia las 6 de la tarde.
Pues como tú dices, eso es una cuestión interesante porque el artículo está bastante corto. Ahora, los autores también tienen algunos videos. No sé si quieres, después te paso el vínculo para que los pongas, para que los tengamos en Facebook, en las notas del programa, porque también explica y da a entender un poco más desde el modelo que usaron, desde la simulación que usaron, y pues es útil, ¿no? Para entender qué hicieron aquí.
Y lo interesante es que pues tienen otro objetivo que sería el hoyo negro supermasivo de nuestra galaxia. Y es más chico, pero está más cerca. Es menos activo, no está absorbiendo tanta masa como el de M87. Por ahí estaba leyendo que M87 absorbe como 90 veces la masa de la Tierra cada día para emitir la energía que emite. ¿Te imaginas 90 Tierras por día? Pero bueno. Entonces el siguiente objetivo sería ver la Vía Láctea y cómo se vería con esta nueva técnica.
Y pues a nosotros lo que nos gustó fueron las imágenes.
Pues
Pero en
sí.
fin, Pedro, si te parece, vamos a corte para continuar con nuestro tema principal.
Sí, vamos a hablar de cosmología y lo que nos revela las imágenes de galaxias lejanas del Telescopio Espacial James Webb. Regresamos.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo. Un servidor Pedro Valdés y Edgar Armada. En la primera parte del programa hablamos acerca de una nueva imagen que se liberó del hoyo negro supermasivo de M87, la galaxia esférica en la constelación de Virgo, que fue observada por el telescopio de Horizonte de Eventos en el 2017 y que en el 2019 publicaron la primera imagen directa del horizonte, bueno, del hoyo del hoyo negro, del horizonte de eventos del hoyo negro supermasivo. Ya se parece trabalenguas. Y también no hay que olvidar que Loni Pacheco nos compartió, como todas las semanas, muy amable, sus efemérides astronómicas de lo que se puede observar en el cielo durante esta siguiente semana. Y pues bueno, pues ahora nos toca hablar acerca de estas imágenes que está tomando el Telescopio Espacial James Webb, imágenes profundas que nos revelan galaxias muy lejanas que sorprendentemente están bastante bien organizadas para tener tan tiernita edad. Entonces, ¿qué nos motivó a hablar acerca de este tema y las consecuencias para los modelos cosmológicos? Fueron dos artículos. Uno se llama Probando la tensión del Lambda CDM con candidatos de galaxias en alto corrimiento a rojo, por un solo autor, Michael Boylan Colchin, de la Universidad de Texas en Austin. Salió el 13 de abril en Nature Astronomy. Y ese mismo día, 13 de abril, pero en la revista Science salió otro artículo. Una galaxia compacta magnificada a un corrimiento al rojo de 9.51 con fuentes líneas de emisión nebular. Por Hayley Williams, Patrick Kelly y otros 22 autores de diferentes universidades, principalmente la Universidad de Minnesota. Y bueno, ¿por qué decidimos juntar estos artículos? Porque ambos tratan de lo mismo, tratan de imágenes que ha tomado o datos que ha tomado el Telescopio Espacial James Webb de las galaxias más lejanas que puede tomar imagen, ayudado por lente gravitacional, no podría ser sin el lente gravitacional, ahorita hablamos de eso en más detalle, pero que nos indican básicamente que estas galaxias que están observando están demasiado organizadas, o sea, demasiado masivas, demasiado brillantes para la tiernita edad que tienen, según nuestros modelos del universo. Entonces, según nuestros modelos de la evolución y formación del universo, estas galaxias deberían ser más primitivas de lo que estamos observándolas.
Y más
Entonces,
pequeñas.
¿sí? Entonces, ¿qué está mal? ¿La teoría, la observación o ambas?
Sabes, Pedro, cuando empecé, bueno, esto es algo que ya hemos comentado aquí en el programa, y no desde que apareció el telescopio James Webb en el espacio, bueno, no apareció por sí solo, pero saben a qué me refiero. Desde mucho antes, cada vez que había observaciones más profundas del espacio a escalas cosmológicas, cada vez aparecían galaxias más grandes, bueno, no más grandes, pero en un estado mucho más avanzado de formación y de desarrollo a lo que esperábamos. Y esto empezó a ser gradualmente un poco problema. Al principio, pues nos estábamos preguntando por qué es esto, hay que ajustar un poco nuestras teorías, pero ahora pues ya es un problema más importante. Porque aunque los datos no son 100% certeros, a todos apuntan básicamente en la misma dirección, que las galaxias estaban ya en épocas muy tempranas del universo formadas y con una gran cantidad de estrellas. Entonces, pues hay que buscar las explicaciones y hay varias propuestas que vamos a platicar más adelante.
Pero primero vamos a dar una idea del modelo estándar de la formación y la evolución del universo. Hace 13.750, 13.780 mil millones de años, por la mañana, como tú dices, sucedió el Big Bang. Del Big Bang se formó el universo, que tuvo un periodo de inflación, que quiere decir que se expandió más rápido que la velocidad de la luz, porque el universo es el que se creó. Entonces, ay, ¿cómo lo puedo describir? Con el Big Bang se creó el espacio, el tiempo, la materia y la energía. Todo se creó.
En el principio no había nada y después explotó.
Muy bíblico, pero muy cierto. Y tuvo un periodo inflacionario donde se infló el espacio más rápido que la velocidad de la luz, y se puede inflar el espacio porque no es materia, pero pues arrastró toda la materia con ella. Después de unos, creo que 300.000 años, sucedió lo que se llama la época de recombinación, que es, nosotros lo vemos como el fondo de radiación cósmica, que es la cortina detrás de la que no podemos ver lo que pasó, pero la cortina nos dice qué pasó en ese universo. Cuando los electrones y los protones ya se podían juntar, formar átomos y podían emitir y absorber radiación. Y nosotros vemos ahora eso como los restos de la explosión pues más antiguos que podemos observar. Es un fondo que se puede ver en ondas milimétricas en todas direcciones y que hemos utilizado para calcular muchas cosas, incluyendo la constante de Hubble, que ahorita podemos también. Creo que tuvimos un programa con Gerardo Ramón Fox acerca de la tensión de Hubble, cómo la
Sí.
constante de la inflación del universo depende de qué método utilices.
Efectivamente, y te refieres a nuestro programa hermano de Obsesión por el Cielo, Punto Focal, que es un podcast, solo está disponible en podcast que sale mensualmente, el primero de cada mes, como dices, con el doctor Gerardo Ramón Fox. Es un programa más largo y la intención es que sea como una plática. Sobre algunos de los temas que discutimos aquí en las noticias. Y pues esperamos, si les interesa y si les gusta este programa, les sugerimos que busquen el podcast y creemos que será pues interesante y ameno para todos ustedes.
Ahora bien, después de ese fondo de radiación cósmica hay una época que se llama la época oscura, que es una época donde todavía no se formaban estrellas, pero que se empezaron a formar lo que serían las semillas que formaban las galaxias, o sea, las protogalaxias. Y después se empezaron a formar las primeras estrellas, y se empezaron a formar las primeras galaxias. Estamos hablando de que los modelos nos dicen que son como 1.000, no, 100, no, sí, como 1.000 millones de años, donde ya tienes galaxias formadas con estrellas y todo. Y aquí la cosa es de que con el telescopio espacial Hubble, no, Webb, perdón, porque pues se utilizan de los
Bueno,
dos.
es que los dos, el problema empezó con el Hubble, pero en este caso estamos hablando del web.
Sí, el Hubble está observando en luz visible, entonces puede tomar de imágenes de los cúmulos de galaxias como están ahorita. Y en esos cúmulos de galaxias aparecen imágenes de galaxias más lejanas que por lente gravitacional están siendo magnificadas en brillo y en tamaño, creo que también. Entonces, eso es con el Hubble, pero ahora con el Webb se pueden estudiar estas galaxias con mayor precisión. Y se está encontrando que estas galaxias, si la teoría nos dice que está, si las observaciones nos dicen que estamos correctos, o sea, que están a una edad entre 300 y 500 millones de años después del Big Bang, pues las propiedades de estas galaxias que está midiendo James Webb no son las que se esperaban según los modelos, son propiedades de galaxias más avanzadas que estarían en una distancia pues un poquito más corta.
Y no solo con respecto a su estructura, sino también a la cantidad de estrellas que tienen.
A todos, sí.
De hecho, la cantidad de estrellas es un problema básico de esto, porque hay un cálculo que implica la eficiencia con la que la galaxia está convirtiendo y formando estrellas a partir de la materia disponible. Y esta materia, esta cantidad de materia, se puede inferir a partir de la distribución de materia oscura, que a su vez de la cual a su vez tenemos una buena idea por el fondo cósmico de radiación, este remanente que decías, la luz de la explosión original del Big Bang. Y con base a eso, podemos calcular la cantidad de materia normal que está formando estrellas. Y el problema aquí es que los números dan que es alrededor del 100%, lo cual es casi imposible, ¿no? Es casi imposible que el 100% de la materia disponible se esté convirtiendo en estrellas en una galaxia.
Hay que decir que actualmente ese número es 10%.
Así es, 10%, y eso es bastante elevado desde mi punto de vista. Entonces, esto es el principal inicio del problema, ¿no?
Entonces, para ver la galaxia con la propiedad que estamos viéndola, quiere decir que toda la materia que se acumuló debe de formarse en estrellas. Y
Prácticamente todo.
eso es lo que dices que es poco probable, o sea, algo está pasando de que las galaxias o evolucionaron más rápido o hay un problema diferente que puede ser problema observacional. Porque hay que recordar que James Webb a la fecha ha tomado nada más imágenes con diferentes filtros infrarrojos. Ahora, esas galaxias están tan lejanas que la luz ultravioleta que emiten, que es una buena medición de la cantidad de estrellas que se están formando, porque primero se forman las estrellas masivas, calientes, que emiten mucha luz ultravioleta. Bueno, con la expansión del universo, a la distancia que están y que estamos nosotros, se está detectando como radiación infrarroja. Por eso el telescopio James Webb es muy eficiente en ese sentido. Estamos viendo en luz infrarroja lo que las estrellas emitieron en luz ultravioleta, que refleja la cantidad de estrellas que se están formando. Y esa cantidad de estrellas que se está formando es demasiado, pues demasiado grande.
Así
O toda la
es.
materia se está formando en estrellas, o algo está pasando.
Y el algo está pasando cubre mucho terreno. Desde luego que existe la posibilidad de un error. El principal modelo de materia oscura y cómo esto funciona es el de el
Lambda
modelo.
C,
¿Perdón?
lambda CDB.
Exacto, que es el de materia oscura fría. Y este es el que nos dice, con base a los datos que yo, nos permite inferir cuánta cantidad de materia normal estaría formando estrellas con base a la distribución que conocemos o que inferimos de la distribución de materia oscura.
Y eso
Y
dice.
ese es el principal problema que estaría en, el principal modelo que estaría en problemas si algo está mal aquí en el... en lo que estamos entendiendo de cómo se forman estas galaxias, ¿no?
Sí, porque ese modelo dice que la materia oscura fría se comprime o se contacta gravitacionalmente y eso atrae la materia normal, que es la que va a formar las protogalaxias que estamos viendo y las estrellas que estamos viendo. Entonces, si estamos viendo demasiadas estrellas que se están formando demasiado rápido, quiere decir que hay más materia oscura y que entonces el modelo lambda CMD.
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 CD.
Y necesita corregirse de alguna
CDM.
manera.
CDM. Lambda CDM.
Cold Dark Matter, sí es cierto.
Exactamente.
Y lambda es la constante gravitación, no la constante, el parámetro de inflación del universo, el de Einstein. Pero bueno.
Antes de ir a corte, Pedro,
Si
hay
nos
una
queda un
novela.
minuto.
Hay una novela de un escritor, Robert
Pasan,
Heinlein, una novela
pasando
de
a
ciencia
la sección de
ficción.
literatura.
Una novela de ciencia ficción de Robert Heinlein, donde el autor, el protagonista, está preguntando cómo es posible que la Tierra tenga la edad que tiene, porque el autor es una persona religiosa, y le dicen: lo que pasa es que la Tierra fue creada antigua. O sea que desde el principio ya era vieja. Y algo así te parece que está pasando aquí.
Que el
Pero sí,
universo ya estaba más madurito de lo que
desde que en el
pensábamos.
principio ya estaba viejo, ¿no? Pero si quieres,
Bueno.
Pedro, ahorita seguimos con este tema. Vamos a corte y pues regresamos.
Explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa hablamos acerca de una nueva imagen del hoyo negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, una galaxia elíptica con un hoyo negro supermasivo que está muy activo, que fue, pues le tomaron una imagen con un telescopio con el diámetro de toda la Tierra llamado el telescopio de horizonte de eventos. En realidad son muchos telescopitos conectados y observando simultáneamente y por técnicas muy elegantes que de interferometría se obtuvo una imagen y bueno, ahora salieron con una imagen de mayor resolución gracias a inteligencia artificial. Y también Loni Pacheco nos ofreció sus efemérides astronómicas. Esa fue la primera parte. La segunda parte empezamos a hablar acerca de un par de artículos que salió este mes en varias revistas, con imágenes y datos del telescopio espacial James Webb de galaxias muy, muy, muy lejanas, que nada más se pueden apreciar por el efecto del lente gravitacional de galaxias o cúmulos de galaxias y materia oscura más cercanos, pero que nos sugieren de alguna manera que están para la edad que tienen, o sea, para el tiempo que ha transcurrido desde el Big Bang hasta que las observamos, que son muy jóvenes, pero las vemos más evolucionadas, más masivas, más brillantes, con más formación de estrellas. Y eso pues pone en duda nuestros modelos de materia de, ¿cómo se llama? Lambda CDM.
Materia oscura, lambda CDM, sí,
Que es el
materia
modelo
oscura
estándar de la
fría.
evolución del universo.
Así es.
Entonces estamos tratando de ver de qué se trata. Es uno de los grandes descubrimientos del telescopio espacial James Webb, que ha pues dado muchas observaciones que ponen en duda algunas cosas que asumimos de la observación o algunas cosas del modelo.
O algo, o sea, ese es el problema, que no sabemos qué está pasando. Y allí viene la otra noticia que habíamos seleccionado, porque complementa lo que estábamos comentando. Utilizando también observaciones del telescopio James Webb, también un equipo de la Universidad de Minnesota, y obtuvo imágenes de una galaxia con un corrimiento al rojo de 9.5. Esto implica que es alrededor de 13 mil millones de años en el pasado. O sea que también es una galaxia bastante, pero bastante antigua. Apenas 500 millones, más menos, millón más, millón menos, después del origen del universo del Big Bang. Entonces sí es un objeto bastante, bastante antiguo. Y esta galaxia tiene una masa mucho menor, pero lo más importante aquí es que se tiene el espectro. Y el espectro es vital porque para las galaxias que se estudiaron las otras observaciones que estábamos comentando, no se tienen los espectros, y esto hace posible que nuestras estimaciones de a qué distancia y qué antigüedad tenían cuando las estamos observando como las estamos observando, no sea correcto. Y si esto no es correcto, entonces algo más está pasando. Podría ser que la luz está interfiriendo con, perdón, el polvo está interfiriendo con la señal que recibimos de la luz, etcétera. O ahora, esta galaxia también es bastante pequeña relativamente, la galaxia nueva de la que sí tenemos el espectro, y se podría ser que se trata de un cúmulo globular.
Ahora, esto de calcular distancias es muy interesante porque tiene demasiadas variables con cosas que estamos asumiendo, como por ejemplo que no hay polvo, que como tú ahorita dijiste que lo puede enrojecer y aparecer que es más lejano de lo que es. La idea es de que en el universo temprano no había polvo, o sea que era puro gas, que el polvo apenas se estaba formando.
Y el lente gravitacional también induce allí cierta incertidumbre, porque los lentes gravitacionales no son perfectos, ¿no? Uno agarra lo que hay.
Depende de la masa de la materia oscura que está en el cúmulo de galaxias.
Y
Por esta sí,
de
sí.
la geometría en general del lente gravitacional. Entonces,
Sí.
los objetos que causan los lentes gravitacionales, galaxias y cosas así, están donde están, no donde nosotros queremos que estén, ¿no?
Ahora, es interesante, desde la época del telescopio espacial Hubble se ha tomado imágenes de estos cúmulos de galaxias que son muy masivos y que tienen mucha materia oscura junto con la materia normal, forman el lente gravitacional y supuestamente han hecho modelos de cómo está distribuida la materia oscura en el cúmulo y entonces cómo refractaría, entre comillas, porque es una refracción gravitacional, los objetos que están directamente atrás. Y si hay variaciones en ese modelo de distribución de materia, pues hay variaciones en nuestra interpretación de lo que hay, de la distancia de donde viene y de la intensidad con que se aumenta, etcétera, etcétera. Y todas estas galaxias que está viendo el telescopio espacial James Webb están en estos cúmulos de galaxias, bueno, no en estos cúmulos, se pueden observar gracias al efecto del lente gravitacional de estos cúmulos de galaxias. O sea, ahí hay otro posible punto de problema.
Pues sí, y la cosa es que no sabemos cuál sí, cuál no y qué tanto de cada uno, ¿no? Volviendo a esta pequeña galaxia observada por el equipo de Hayley Williams de la Universidad de Minnesota, de la que sí tenemos el espectro para poder diferenciarla, la cuestión aquí es que la cantidad de formación de estrellas es 38 veces mayor que una galaxia de este tipo. Bueno, una galaxia a esa distancia y de esa antigüedad.
Una protogalaxia, yo diría, ya,
Y
porque es
de
muy
hecho es
pequeño.
un objeto bastante pequeño, 53 años luz se le estima, lo que hace pensar que podría realmente tratarse de un cúmulo globular, aunque ya hemos platicado en otros programas que a veces los cúmulos globulares y las protogalaxias pues son muy parecidos, incluso podrían ser lo mismo. Pero la conclusión básica aquí es que esta galaxia, mucho más pequeñita que las que se están discutiendo en el otro artículo y de la cual tenemos el espectro, tiene también gran formación de estrellas. Y esto puede ser una confirmación de que sí se pueden formar este tipo de cantidad de formación de estrellas, sí puede ocurrir en el universo primitivo. Y aquí sí sabemos la distancia con certeza, o por lo menos eso parece, aunque hay
Y
cierta incertidumbre a fuerzas tiene que haber incertidumbre, ¿no?
sí, pero lo interesante es que el espectro te dice no nada más la distancia, sino que es la formación de estrellas. Si viste el espectro, había líneas de emisión de oxígeno triple y no sé qué otras materias, qué otros elementos, corridas hacia el rojo, entonces que son normalmente líneas ultravioletas. Corridas hacia rojo por la expansión del universo, de ahí te da la distancia.
Y
Y el hecho
no deja mucha duda.
de que estés viendo las líneas de emisión te está diciendo que es una región de formación de estrellas y cuántas estrellas se están formando. Por fotometría, o sea, por filtros, no tienes esta resolución y no tienes esta certidumbre de que el brillo sea por formación de estrellas. De aquí que este otro artículo sea más concentrado en la formación de estrellas, que es un ritmo parecido al que tenemos en nuestra galaxia actualmente. Y es lo que se preguntan, ¿cómo es posible que tengas ese ritmo de formación de estrellas en ese pasado y ahorita también?
Y hay otra explicación, ya dejando esta galaxia solitaria observada, esta pequeña galaxia solitaria.
Triple.
Y,
Eran
y,
tres imágenes de la misma galaxia. Es otra cosa que se me olvidó decir del lente gravitacional, que te da múltiples imágenes de la misma galaxia.
y lo cual a veces puede ser útil para diferenciarla,
Sí.
porque sí, cada imagen tiene una trayectoria distinta. Pero volviendo a esto, entonces la otra opción que nos queda, bueno, una de las otras opciones que nos queda, porque también hay que considerar que ninguna de las opciones que estamos considerando explique qué está pasando, es que el modelo de lambda CDM, el de materia oscura fría, tenga que ser ajustado. Y esto es problemático porque básicamente explica todo bastante bien y si le empezamos a mover empiezan a pasar cosas extrañas. Pero pues ya estamos viendo una cosa extraña, entonces no es descartable, ¿no?
Con el telescopio espacial Hubble, me acuerdo que cuando salieron estas imágenes con galaxias de lente gravitacional, sí se ajustó un poco el modelo lambda CDM para pues que coincidiera con las observaciones del Hubble, de las galaxias que estaban aumentadas y deformadas por el lente gravitacional. Y ahora con James Webb, que podemos observar galaxias todavía más lejanas, la tentación es cambiar el modelo lambda CDM también. Pero, pues, ¿son las observaciones o es el modelo o son los dos, como decía al principio del programa?
Y si le movemos el modelo, cosas que ahora explica muy bien, empieza ya no a explicarlas tan bien.
Sí, y se me hace que tiene que ver con la idea de la tensión que había entre la constante de Hubble calculada por el fondo de radiación cósmica y la constante calculada por las distancias a las supernovas tipo 1A, que ya era diferente y que tiene que
Sí.
ver algo con que estamos midiendo en el universo cercano o en el universo lejano. Entonces se me hace que hay algo en el modelo del universo lejano que todavía no comprendemos qué es el que hay que cambiar. Mi opinión así, sin ser cosmólogo.
Bueno, esa sería la siguiente explicación, pero para terminar con este de los ajustes del modelo, efectivamente, el ajustarlo resolvería las controversias con respecto a la constante de Hubble y a la expansión del universo. Lo podríamos hacer que ajuste por las buenas o por las malas, por la razón o por la fuerza. Ahora, para que esto funcionara, habría una de las formas de hacerlo sería que existiera más materia, materia extra en el universo primitivo. Cosa de
¿Materia
tres,
qué? ¿Extraña?
materia extra, adicional.
Extra, escuché extraña, dije.
No, qué bueno, porque a lo mejor alguien más, a lo mejor no lo pronuncié claramente. Qué bueno que lo mencionas. Y con esta cantidad extra de materia, según los autores del artículo original, si hubiera alrededor de tres veces más materia, entonces la formación de estrellas no necesitaría ser tan increíblemente eficiente y se tendrían los resultados que ellos observan. Hay otro problema, sin embargo, y es que con este ajuste, la materia, el universo es un poco más joven, apenas 13 mil millones de años. Y eso entra en conflicto con otras mediciones y otros datos que tenemos, principalmente el del fondo de radiación cósmica. Entonces, como digo, si le ajustamos el modelo funciona casi perfectamente. Si le ajustamos por un lado, deja de funcionar perfectamente aunque nos resuelva un problema que todavía tenemos. Esto es típico, pero no es fácil de resolver.
O sea, estás tendiendo a pensar que es el modelo que hay que cambiar, que las observaciones nos dicen lo correcto. Estamos interpretando bien las observaciones, que no hay polvo extra o que no estamos calculando bien la distancia por algún otro parámetro.
No, pues yo no tengo ninguno favorito. Yo digo lo que siempre decimos todos, que es que hace falta más información y más datos.
No, pues así sí, con mucho gusto.
Pues sí.
El chiste es poner tus apuestas ahorita y a ver si ganaste o no en el futuro. Como predecir
Ok.
si va a llover o no.
Bueno, y Boland Colson es el que dice eso, el autor líder, ¿no? Ahora también está la posibilidad de que realmente la luz que creemos que es de estrellas en realidad esté provocada porque los agujeros negros están demasiado activos, que en realidad es la cantidad de materia que está precipitándose al agujero extraño, al agujero negro, que de alguna manera está apareciendo como si fuera luz de estrellas, ¿no?
Eso se resolvería con la espectroscopía, como en el otro artículo con la galaxia, que sí tiene espectroscopía, que sí se puede ver claramente que son líneas de emisión de estrellas brillantes y no de un hoyo negro.
Sí, y por otra parte, pues nada más estamos estudiando una esquinita del universo, que es la que el telescopio Webb ha estado observando recientemente. No podemos estar seguros de que esto sea realmente representativo. Igual y en el futuro, observando otras áreas del universo, vamos a encontrar que esto es una pequeña anomalía local y que realmente todo desaparece ya que tomamos los datos y los consideramos estadísticamente. Y los incorporamos a las observaciones y a los modelos para explicarlas, ¿no?
Hay que mencionar también que el telescopio espacial James Webb fue diseñado específicamente para esto, para observar estas galaxias a estas distancias con esto. Por eso es infrarrojo, porque ya la luz está, pues la longitud de onda está estirada al infrarrojo, y que fue, como decía, precisamente para esto, y en ese sentido nos está dando, pues, lo que pagamos por el telescopio. Bueno, pagamos muy
Sí lo
generosamente,
pagamos, Pedro.
yo no pagué ni un quinto, pero bueno,
Bueno,
pues a lo mejor.
directamente no.
Pero bueno, indirectamente lo que se pagó,
Indirectamente pagamos bastante.
lo que se pagó por el telescopio se está sacando en la información. Apenas lleva año y medio de observación y ya está poniendo a temblar a los que hacen modelos de cosmología. Entonces, esto no es malo, es bueno para la ciencia. Es bueno siempre que nos reten las observaciones para hacer modelos más completos.
Bueno, por lo pronto, los autores dicen que esperan que esto quede aclarado en un par de años, ya que tengan espectros de estas galaxias. Yo digo que en principio sí, a ver si no encontramos cosas más raras todavía.
Sí, porque la idea también es esta. Al principio el telescopio tiene un periodo de prueba y después del periodo de prueba está el periodo de observaciones básicas, que es básicamente con fotometría. Espectroscopía requiere más tiempo, más observaciones y siempre lo dejan para un poquito después, porque no vaya a ser que algo le pase al telescopio y entonces se queda a medias las observaciones. Entonces, por eso primero son las observaciones de filtros, de imágenes, las fotométricas y después vienen las espectroscópicas ya con mayor detalle.
Pues
Entonces,
sí, y si eso sucede, aquí lo estaremos comentando. Por lo pronto, Pedro, pues creo que es todo por hoy.
Pues sí, si tienen alguna duda o ay, se me olvidaba. Recomiéndenos temas para programa de obsesión por el cielo punto focal del siguiente mes. Y pues bueno, con esto terminamos. Muchas gracias a todos por escucharnos esta semana y nos vemos la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.